como es habitual, alguien que conoce de este sector, es Javier Garbarini, titular de Lazos Cooperativos. ¿Cómo te va?
Javier, buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Hernán?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Primero, agradecerte porque nos llegó el último número de Lazos Cooperativos. Podremos decirlo bien colorido, bien... bien llamativo, sí. Como para desandar...
Primaveral,
primaveral, la palabra es correcta, sí. Primaveral en este caso. Sí. Así que bueno, a partir de ahí uno de a poquito va deambulando en el quehacer del sector, y bueno, me imagino que además de lo que resume esta edición de Lazos Cooperativos, hay mucho más para discutir, ¿no? Y más pendiente en el día a día de la actualidad.
Mira, la revista en sí es bimestral, así que nos corre un poco el tiempo, porque las noticias se van sucediendo y corres el riesgo de quedar muy detrás a veces, por lo cual siempre tiene una intención más bien educativa e informativa, pero sin dejar de observar las cuestiones que rozan al cooperativismo. Y justamente ahora ha salpicado nuevamente a las cooperativas, uno puede avizorar que... pretender interpretar un poco que directa o indirectamente siempre es una cuestión. Yo siempre digo que en general siempre hablamos de que hay 14 millones de personas vinculadas con el cooperativismo, por el cual siempre va a acontecer algo. Lo que pasa es que sencillamente hay cosas que no trascienden, suelen no trascender las positivas y suelen trascender las negativas, como es el tema de esto que se habla, que es las cooperativas tercerizadas, y que sale a la luz de los lamentables y desastrosos acontecimientos en la zona de Barraca, que terminó con el fallecimiento de este muchacho del Partido Obrero. Entonces, frente a eso, hay un tema espinoso que no viene de ahora solo, y que hay que remontarse un poco hacia años atrás, donde... si bien todos son cooperativas de trabajo, siempre desde acá o desde este espacio intentamos demostrar que hay distintos parámetros y distintas modalidades de cooperativas de trabajo, como ya hemos hablado, productivas de los años 80, serviciales de los 90, empresas recuperadas y toda la gama de cooperativas fomentadas por el Estado durante las últimas administraciones. Y en el medio están las cooperativas tercerizadas, que vendrían a estar dentro del grupo de los años 90. Lamentablemente la cooperativa se manifiesta como una tal vez personería de ropaje, que a veces gente que no entiende los parámetros, intenta llevar agua a su propio molino, utiliza o mal utiliza a las cooperativas. Y este es el caso de las cooperativas tercerizadas. Los populi, que lo que están hablando, te dan pautas de lo que, para qué se hace esa cooperativa.
A ver, para tratar de ser claro, en realidad la búsqueda es de tercerizar la función que debería cumplir el trabajador dentro de una empresa, y da la casualidad que para tercerizar eso arman una falsa cooperativa, porque ahí es donde está un poco la discusión.
La discusión está ahí y crea un halo de precariedad en lo que es la cooperativa de trabajo, o sea, la informalidad que reina en ese tipo de cooperativas, donde se intenta, por un lado, bajar la remuneración, porque más de uno tiene un convenio colectivo determinado, donde en la mayoría de los casos, y que no equivocarme, se reduce considerablemente su retiro, de lo que nosotros llamamos, y más allá de esa falta de efectividad que esta gente reclama. Por lo cual, las reglas son claras para las cooperativas de trabajo. Tienen que ser asociados, tienen que brindar el servicio directamente, no como actuar como una agencia de colocaciones. Y para eso hay un decreto que siempre estuvo en boga, para los que estamos en el ambiente de cooperativas de trabajo, que fue redactado en la época de Menem, del 2015, del año 94. Fíjate vos que este decreto decía que las cooperativas de trabajo no se podían matricular en algunas actividades que ellos habían observado que había desvirtuaciones, y la observaron en ese momento en lo que era la parte de seguridad y vigilancia, la parte de lo que sería limpieza y mantenimiento, agencia de lo que es distribución de correspondencias, y menos aún como una dadora de mano de obra, una agencia de personal temporario. Ese decreto está vigente, por lo cual ha cumplido 16 años, y fíjate vos, por un deficiente, siempre caemos en lo mismo, pero deficiente control fiscalizatorio e intereses políticos que hay de por medio, seguramente subsiste este tipo de cooperativas que dañan la imagen de lo que es generar una cooperativa de trabajo sana.
Bueno, nosotros hemos hablado en varias ocasiones de lo que implican todas estas cooperativas que se han armado fundamentalmente en el conurbano, ¿sí? A través de este Plan Argentina Trabaja, y hemos planteado de alguna manera que esto estaba armado, forzado, para generar parte de la mano de obra de los que los municipios necesitan, más allá de estar de acuerdo con generar espacios de trabajo para que quienes no pueden reinsertarse en la sociedad puedan tener un espacio laboral. Ahora, cuando uno plantea que el Estado, en lugar de generar espacios laborales genuinos, inventa este formato, que digo, habría que hilar finos, pero en relación a esto que vos planteás de la prohibición de generar una suerte de cooperativa para tercerizar la, trabajo, digo, esta es una es un perfil clarito.
Sí, pero son dos tipos de cooperativas distintas, ¿eh? Los años 90 a este tipo, son dos intenciones completamente distintas, uh-huh, que a veces convergen en alguna. O sea, esto, las que están fomentadas en este momento por el Estado, intentan de alguna manera cautivar al trabajador con un fin más bien político. Los otros, que yo te mencioné en el 90, tenían una función empresarial de ganar dinero a costa de los trabajadores. Son dos cosas, si bien distintas, pueden converger, pero unas son distintas intenciones. Una, ganar dinero, lucrar a costa de cooperativas de trabajo y reducir aportes patronales, toda la gama de indemnizaciones que le correspondería a un trabajador en relación de dependencia. Eso subsistió y subsiste, porque los debe haber también, que tuvieron su luz, digamos, en los años 90. Las que están fomentadas del 2003 a la fecha tienen otra intención, tal vez. También en el fondo debe haber dinerillos. Uh-huh. Pero la intención esta es más cautivante, es decir, tener una relación de dependencia de esos trabajadores para que en el futuro converjan en una idea o en futuros votos eleccionarios, ¿no? Esas son las distintas complicaciones. Pero este decreto en sí también, además, estaba muy mal redactado, porque decían que perjudicaba en general a la totalidad de las cooperativas de trabajo, porque más allá de que estaban haciendo hincapié en cuatro actividades que estaban en el ojo de la situación, él estaba redactado diciendo que la cooperativa de trabajo no podía dar trabajo a terceros. Uh-huh. Entonces, si yo hago educación y capacitación, imagínate que solo podía hacerlo entre mis asociados, no podía que tener un cliente de terceros.
Sí.
Sobreentendía el mal redacción, pero lo que ellos quisieron fijar, y aunque mal no nos gustan los decretos, pero ese decreto estaba, no te diría perfecto, pero venía a ver que había una disituación, es decir, ante la falta o deficiencia de fiscalización, bueno, cortaron por lo sano. Es otra cosa para luego discutir. Pero esta cosa decía que el trabajo lo tenía que hacer directamente el asociado en sí. ¿Qué pasaba? En una entidad de vigilancia o de seguridad, lo único que hacía la cooperativa era una mediadora, decía. Contrataban al personal de la cooperativa una empresa de seguridad, y a esa empresa de seguridad la contrataba un cliente, cualquiera, una empresa. O sea, era solamente dar mano de obra y, obviamente, no lidiar con aportes patronales, indemnizaciones, bueno. Estas cuestiones subsistieron mucho en los años 90 y subsisten tal vez ahora también, un poquito más reducida la intensidad, pero creo que en el fondo las situaciones son iguales, como vos decís, más allá de una, más allá del otro, o de la situación actual, son situaciones del sistema cooperativo que, como siempre pregonamos acá, es noble, loable, es un buen sistema, pero en el medio están los hombres, y eso es verdad. La manejan de una manera y hay legislación inadecuada o falta o caesea la legislación, suceden estas cosas, y que después, cuando acontece un hecho lamentable, saltan a la luz. Uh-huh. Es así de fácil.
Bueno,
y
sí,
muchos lo deben conocer.
pensaba cuando arrancábamos la charla, ¿no? ¿Cuántas veces iniciamos este espacio tratando de, primero, discutir o debatir sobre un tema que se hace demasiado visible, como es el de la irrupción de una cooperativa en los grandes medios, ¿sí? Se habla de una cooperativa y lo lamentable es cuál es la condición en la que aparece, rodeada siempre de un ilícito, ¿no?
Sí, pero vuelvo a repetir, hay un poco de mea culpa del sector que no hace de alguna manera demostrar o figurar o difundir las buenas obras que realiza, y cuando pasan cosas así, los medios masivos, que no les interesan demasiado, porque entre comillas las cooperativas no son negocios para ellos, pero son negocios para vos, o como en este caso sucede con el sector ferroviario, o como puede haber sucedido por otro sector. Si no hubiese pasado una pérdida de la vida, siguen, ese es el punto, siguen subsistiendo y haciendo sus negocios. Es decir, la cooperativa es clara, la legislación en algunos aspectos es clara. Si la vamos a vulnerar, cualquiera la puede vulnerar, como también se puede vulnerar sociedades anónimas o SRL. Uh-huh. Y en este caso, ves mucho más fácil en estos asuntos tomarse el ropaje, el disfraz de cooperativas de trabajo.
Bueno, pero vos lo planteas en más de una ocasión y lo charlamos aquí, falta fiscalización en la generación de muchísimas cooperativas. Digo, debería haber un seguimiento mucho más presente cada vez que aparece una nueva cooperativa, y sin embargo parece que hay que momentos como que se libera, como cuando liberan los molinetes, ¿viste? Y sí, todos... Mirá,
hay dos momentos, Hernán. Uh-huh. Hay un momento en donde vos constituís la cooperativa, donde a una que alguien le pese mal, tendrían que fijarse en ese momento justamente, porque no existir como un prejuicio, pero sí tomar las observaciones correspondientes para ver si hay una cosa que es media tomada de los pelos, o que estamos hablando de cooperativas donde tienen demasiada envergadura. O sea, yo creo que cuando una cooperativa de trabajo alcanza demasiada envergadura, hablando de 500 o 1000 asociados, y habrá sentido un poco el espíritu de lo que es una cooperativa, parece más una empresa comercial, porque no es fácil de manejarla, entonces eso se asemeja más a una empresa lucrativa. Entonces, frente a estas cuestiones, son de esos momentos, uno, como vos decís, el seguimiento, pero previamente uno tendría que observar un grupo de gente que está dentro del cooperativismo, dentro del área de fiscalización del INAES, por qué se le concede la matrícula o la autorización para funcionar a una cooperativa que de alguna manera podría estar observada de antemano. Uh-huh. Eso es un trabajo previo, de análisis. Ahora, si tanto la regla abierta, perfecto, bueno, otórguensela y después hagan las correspondientes. Pues este tipo de cooperativas, ¿sabes lo que tienen? Que como tienen recursos, tienen los mejores abogados, tienen los mejores contadores, tienen los mejores profesionales y tienen la mayoría de las cosas en regla. Uh-huh. Más allá de que en el fondo no es una cooperativa porque explota a los trabajadores. Uh-huh. Se da esa contradicción, que hay veces hay cooperativas bien constituidas que lamentablemente no tienen los recursos para pagar contadores o para pagar abogados, pero están bien constituidas. Y acá es al revés. Es aquellas que son non santas tienen mucho más posibilidades que aquellas que son las que de alguna manera nosotros consideramos genuinas.
Bueno, toda una discusión que seguramente que el sector tiene que dar en algún momento, sobre todo para que no se siga desvirtuando el valor que tiene el cooperativismo y el mutualismo en la Argentina, para que no se siga utilizando la fachada de una cooperativa o una mutual para llevar adelante un ilícito y que, bueno, como decimos nosotros, cada tanto aparezca específicamente ligado a esto, ¿no? En la medida en la que el sector abra el debate, blanquee este debate y genere mecanismos para que esto no suceda, tal vez vamos a lograr mucho desde este pequeño espacio.
Yo creo que sí, si se suman potencialmente todos y tratan de desterrar a este tipo de anormalidades, bueno, es factible, si no seguiremos. Y ya a esta altura alguien se puede asombrar. A mí, en estos 15 años ya vi todo tipo de cooperativas de trabajo. No me asombra, pero realmente perjudica al sector, indudablemente.
No caben dudas. Javier, te mando un abrazo enorme, te agradezco y será hasta la próxima.
Un abrazo para todos. Gracias, es muy amable.